Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional.
Bienvenidos a este espacio de Radio UNAL Medellín. Tenemos en la línea a Jorge Enrique Coronel, es coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, y a Carlos Viviescas Monsalve, director de Prosur, una corporación empresarial enfocada a promover a los empresarios del sur del Valle del Aburrá. Carlos, ¿nos podría comentar un poco lo que ha sido el trabajo de la corporación en los últimos años para poder introducir a los oyentes sobre lo que es Prosur?
Los saludo con especial afecto, ya que soy egresado de la Universidad Nacional. Nosotros desde Prosur tenemos ya 11 años de existencia, 60 empresas afiliadas, y trabajamos con base en tres líneas de trabajo. Uno es gobernanza, que es todo el relacionamiento con las entidades públicas y privadas. El otro es sostenibilidad y el tercer pilar de la gestión es el talento humano. Por eso estamos hoy acá con el propósito de dar a conocer un evento que vamos a desarrollar el 30 de junio en la sede del Colombiano, que se llama Foro Socializa Empleo Condición de Futuro. Tenemos presencia en los 6 municipios de acá de la región, 5 de la Aburrá Sur, Itagüí, La Estrella, Caldas, Sabaneta y Envigado, y ahora mismo también hacemos presencia con 10 empresas afiliadas de Amagá.
Bueno, muy interesante el tema de este foro que se realizará el 30 de junio, y por eso también invitamos a Jorge Enrique Coronel, y para que nos cuenten para ustedes qué es un empleo y qué podría llamarse un empleo con visión de futuro, porque digamos que el empleo en este momento pasa por varios desafíos. Uno de los desafíos importantes es el desafío de la informalidad. Entonces, ¿qué podría catalogarse en sí un empleo y qué podría catalogarse como un empleo del futuro?
Bueno, con un saludo muy especial y gracias por la invitación. El empleo del futuro, visto en esta perspectiva de hoy, de poco en el marco de pandemia, lo que nos está señalando es la necesidad de interpretar no solo los cambios tecnológicos que teníamos, sino también los cambios que estamos viendo a partir de la consideración de ajustes que se están dando en el tema de la salud. Si a esos dos elementos le añadimos uno tercero, que es indiscutible, que es el cambio climático, estaríamos entonces ante una ecuación bien compleja que nos tiene que llevar a tratar de entender lo que significarían esas nuevas ocupaciones y esas nuevas actividades económicas que empezarían a señalar o a dar, rumbos sobre lo que significarían los nuevos contratos laborales. Viendo la historia, el mundo del trabajo siempre ha sido un objeto de estudio desde la sociología, desde la ciencia económica, porque justamente los cambios económicos, los cambios políticos han llevado a que se tenga que hacer ese tipo de lecturas, pues y ha estado amenazado el empleo, por supuesto. Se imaginarán ustedes lo que significó en plena revolución industrial hacer todos esos análisis del futuro del empleo en el marco cuando aparecía la máquina de vapor, por ejemplo. Hoy estamos más o menos en una condición semejante, pero desde el punto de vista tecnológico, y por eso es que entonces, pues ahí bienvenidas todas las investigaciones, bienvenidos todas las discusiones, los debates y los foros, como el que se aproxima para el próximo 30 de junio, alrededor de temas como este.
Un elemento relevante también es que la ciudad de Medellín ha sido considerada distrito de ciencia y tecnología. ¿Esto qué impacto también tendría en la consolidación de lo que se llama empleo del futuro?
En relación con esa pregunta, desde Prosur podríamos decir que esto fundamentalmente demanda volumen, cantidad de personas. En este momento se hablan de cifras incluso que parecen enormes, 120.000, 150.000 empleos se podrían generar alrededor de la tecnología. Sin embargo, eso representa fundamentalmente en este momento un reto para las universidades y para las instituciones de formación, porque ese personal a la fecha no está formado, y poder desarrollar capacidades internas dentro de las instituciones requiere de mucho tiempo, pues porque hay unos cambios y unas ofertas que a hoy, por ejemplo, son de 5 años, y dentro de la educación formal de carácter terciario, esos formatos todavía no han evolucionado. Entonces se va dando también una competencia al interior mismo de los sistemas educativos por formatos livianos de meses de formación para una contratación inmediata. Entonces tenemos un reto desde el sistema educativo de cómo evolucionar los formatos tradicionales de 5 años a formatos de mucho más cortos, técnicos y tecnólogos, pero también formatos incluso de aprestamiento o entrenamiento para competencias y habilidades específicas. A la fecha hay formaciones de 3 y 6 meses con los que una empresa de inmediato contrata a una persona para empezar a trabajar.
Quisiera decir algo sobre la denominación de Medellín como distrito, ¿no?, de ciencia, tecnología e innovación. Hasta el momento es un apellido que se le ha puesto a la ciudad. No es nada más que eso. Eso hasta el momento no significa que Medellín tenga ninguna potestad en materia tributaria ni en ningún otro elemento. Habrá que esperar la forma como se reglamente, y la reglamentación es la que va a permitir ahí sí utilizar ciertos instrumentos para el municipio de Medellín exclusivamente. Es decir, que entonces hasta el momento ha sido una denominación. Luego, a partir de esa denominación, sería muy arriesgado advertir, digamos, lo que podría ocurrirle a un sector como es el sector de software, el sector de ciencia, tecnología e innovación en general, porque independientemente de ese apellido, si existiera o no existiera, la ciudad tiene sus efectos naturales, los sectores tienen sus efectos naturales. De hecho, pues hoy ya tenemos ese apellido, pero la ciudad va andando según las políticas que se tengan. Entonces, eso es simplemente a manera de una consideración general, porque pues las personas se han confundido a veces con esta forma de denominar a la ciudad, y simplemente es que es, de una forma sencilla de explicarlo, es un apellido que se le ha puesto a la ciudad de Medellín.
Bueno, ya hablando en términos de competitividad, en términos de capacidades con las que cuentan las empresas, podríamos decir que realmente hay competitividad empresarial para que nuestro territorio pueda afrontar esas demandas o esos desafíos que nos está, digamos, ofreciendo el entorno, por lo que ustedes ahora contaban, la tecnología, lo que ocurrió en la pandemia.
La competitividad es un concepto bastante amplio, a veces inasible, y por lo tanto es importante ponerlo como en una justa proporción. La región metropolitana tiene condiciones positivas para la competitividad. Lo que está pasando por el lado del sur, por ejemplo, con los pacíficos, Pacífico 1, 2 y 3, las vías, desarrollo de infraestructura, lo que puede estar pasando hacia el occidente con Mar 1 y Mar 2, son un par de ejemplos de condiciones favorables para la competitividad. Pero si no se acompañan esas condiciones favorables con algunos otros elementos que potencien dichas ventajas, pues seguramente que entonces vamos a tener unas muy buenas vías, pero absolutamente desaprovechadas. El país tiene ejemplos claros sobre eso. Las demoras que hemos tenido, inclusive para el desarrollo de la infraestructura, ha hecho que se modifiquen dinámicas económicas en muchas regiones. Por lo tanto, hoy el llamado es a que la región interprete muy bien, anticipe lo que podría ocurrir con la llegada de estos desarrollos de infraestructura y se creen las condiciones entonces para potenciar la competitividad. Eso significaría actuar en múltiples perspectivas. Por ejemplo, es necesario no solo unas políticas de desarrollo, que sería lo natural, sino también se necesitarían, por ejemplo, políticas sociales, políticas de seguridad. No es posible desarrollar políticas de competitividad o mejorar la competitividad de una región sin políticas, por ejemplo, de seguridad. En ese sentido, entonces, lo que quiero señalar es que es necesario hoy acompañar lo que le está ocurriendo a la región metropolitana con un conjunto de políticas que favorezcan todo lo que se está consolidando dentro de la región.
Nosotros, desde ProSur, la preocupación sigue estando en el tema de talento humano. Hay una correlación, por ejemplo, y una expectativa muy grande en la correlación con otras regiones, por ejemplo, Urabá, y en el desarrollo de lo que sería los puertos hacia futuro, y resulta que nosotros en la región no tenemos procesos de formación técnica o tecnológica en campos portuarios o en campos específicos de logística. No tenemos esa capacidad suficiente, y nos explicaban que, por ejemplo, el personal que maneja las grúas en los puertos es un personal altamente calificado y de un alto valor en términos salariales o en términos de compensación salarial. Entonces, esos son esos retos de futuro que nosotros tenemos que ir identificando cuáles serán aquellos oficios que podamos impulsar desde ya, porque ese talento no surge de manera inmediata. Hay que formarlo, hay que entrenarlo para luego poderlo vincular a esas iniciativas, digamos, promisorias, como puede ser en este momento el desarrollo de un proceso o de unos servicios portuarios en el departamento de Antioquia.
Bueno, también es importante destacar, digamos, esa unión de empresas que tiene Prosur, porque es importante tener una corporación empresarial, porque es importante que las empresas se unan para poder afrontar estos retos, el reto de la competitividad, el reto de los cambios tecnológicos, de los cambios del entorno.
Es muy importante porque este colectivo de empresas, que hoy son 60, representan la voluntad, es una expresión de la voluntad de los empresarios antioqueños que han existido desde hace mucho tiempo. Nosotros mismos somos parte de esa historia. Existe ProAntioquia, que tiene más de 45 años, ProAurra Norte, que es igual que nosotros, pero en los municipios del norte del Valle de Aburrá. La Corporación Empresarial del Oriente también tiene ya 40 años de existencia. Nosotros somos una corporación relativamente joven, 10, 11 años tenemos de operación, y recién comienza también ProUrabá. Tiene tal vez 2 años de fundada. Y, repito, son expresiones de la voluntad y del compromiso de los empresarios para impulsar procesos de responsabilidad social y, en este caso, también encaminados al tema de sostenibilidad y de relacionamiento con los entes públicos y las autoridades ambientales. Nosotros tenemos el privilegio de contar en el territorio también con la Cámara de Comercio de la Aburrá Sur, que tiene un soporte, digamos, muchísimo más amplio en términos de cobertura y de cantidad, digamos, de público. Su existencia también es fundamental para el desarrollo empresarial y la competitividad de la región.
Bueno, ya para hablar lo que será este evento que se realizará el próximo 30 de junio, el jueves 30 de junio a las 7:30 en el Centro de Experiencias El Colombiano. Tenemos también con nosotros a Felipe Vanega, gestor de soluciones y talento. ¿Por qué es importante este evento? ¿Quiénes pueden participar en este evento? ¿Y quiénes se podrían vincular en este momento a este evento?
Claro que sí. Un especial saludo y agradecimientos. Es importante el evento porque hace parte de unos procesos territoriales de construcción, de diálogo alrededor del tema de empleo. Hay unos espacios que venimos desarrollando como la Mesa Subregional de Empleo, donde participan diferentes instituciones públicas y privadas, y allí vamos construyendo una serie de contenidos y de temáticas que vamos abordando, y este encuentro, por ejemplo, que vamos a realizar este 30 de junio, hace parte de ese proceso territorial y de otros eventos y proyectos que tenemos relacionados con el tema de empleo. ¿Quién se puede unir? Se pueden unir y vincular todas las personas que estén preocupadas por el tema de empleo desde sus diferentes roles en diferentes instituciones. Personas que están buscando empleo, emprendedores, empresarios, líderes de talento humano. Muy especialmente estamos dirigiendo este evento a todos los líderes de talento humano del sur del Valle de Aburrá, con el objetivo de que abramos el diálogo y encontremos soluciones y alternativas para avanzar en el cierre de las brechas del empleo. También estamos invitando muy especialmente a las instituciones educativas, desde los colegios, las instituciones de formación técnica y tecnológica y las universidades, con el ánimo de vincular también y de abrir el debate alrededor de la pertinencia de la formación y de la educación que se está entregando hoy a los jóvenes y a los niños de la región. Y vamos a participar con un staff de invitados y expertos muy importantes, de muy alto nivel. Darío Maldonado, jefe de la Misión de Empleo del Gobierno Nacional. Alejandro Torres, hoy director de Desarrollo Económico y Social en ProAntioquia. Edwin Torres, docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Paola Andrea Mejía, responsable de Empleo y Emprendimiento en Confama. El profesor Camilo Chaparro, docente e investigador de la Universidad de AFIT. Liliana Galeano, líder y gerente de empleo en Confenalco. Hernán Fuentes, hoy director de talento de empleo en el SENA. Jorge Chaparro, Javier Rincapié, CEO y presidente de Manpower Group en Colombia, y quien nos acompaña hoy en esta entrevista, Jorge Coronel López, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio de Aburrasur. Y agradecemos además a las empresas que hacen posible este evento, a las entidades que han demostrado su compromiso con el desarrollo del diálogo y la generación de alternativas en el territorio, como es Confama, Confenalco Antioquia, Transmetano, El Colombiano y Arus. Agradecemos de verdad a todos y las personas e instituciones que hacen posible la realización de este importante evento territorial. Muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, ya para ir cerrando, doctor Carlos Viviescas, ¿nos podría como complementar información acerca del evento y para que extienda la invitación a quienes estén interesados en participar en él?
Nosotros estamos entonces en redes sociales, nos pueden localizar como www.corporacionprosur.org. Ahí nosotros estamos con el link para que la gente se inscriba. Tenemos una combinación muy importante de invitados, como decía Felipe, un componente de políticas públicas, pero también un componente importante de análisis desde la perspectiva de del sistema educativo. Son como los dos grandes temas de interés. Y en especial nos interesa también poder promover reflexión y acción en torno a poblaciones como jóvenes y mujeres que después de la pandemia se ha identificado una restricción bastante grande para ellos y los porcentajes de desempleo que se aplican a otras poblaciones se ven incrementados en estas poblaciones en particular. Jóvenes y mujeres son los que hoy sufren más desempleo en Antioquia y en Colombia.
Bueno, y ya para terminar, Jorge, ¿cómo podríamos también promover esta clase de eventos? ¿Cómo podríamos promover la competitividad desde las empresas, desde las cámaras de comercio de nuestras ciudades?
Las instituciones gremiales, las universidades y las organizaciones sociales están casi que en la obligación de promover espacios de discusión en estos temas, no solo en el tema del empleo, sino en un conjunto de temas. Porque el déficit de alternativas, el déficit de propuestas, ameritan que haya ese tipo de eventos y de foros y de espacios de discusión y de diálogos. En ese sentido, bienvenido a todos estos espacios. Y yo quiero aprovechar también la oportunidad de cara al título que se le ha puesto al foro y a la un poco al énfasis que tiene en esa perspectiva de futuro, señalar lo siguiente alrededor de una gran pregunta que hay que hacernos, ¿no? Y es cuál es el empleo aspiracional que tenemos nosotros como región. ¿A qué aspiramos nosotros como empleo? Yo creo que esa es una pregunta que serviría para un buen debate, para abrir un debate, porque a mí sí me preocupa particularmente cómo muchas personas e instituciones están apoyando de manera abierta en términos misionales, inclusive en el ámbito político nacional, propuestas que van hacia un aspiracional de empleo que es absolutamente precario. Me he atrevido a preguntar de una manera abierta en otros foros si el aspiracional del empleo seguirá siendo entonces el ver a personas que tengan a cuestas un maletín color verde o color naranja bajo relaciones laborales que no están mediadas por los contratos ni el cumplimiento de normas, ni siquiera el cumplimiento de las prestaciones sociales. Si ese es el aspiracional del empleo de la región o del país, pues que se diga abiertamente y a partir de ahí entonces la misma sociedad vaya tomando decisiones. Y si ese no es, pues entonces con mayor razón ameritan entonces profundas discusiones y volverle a dar una vuelta a la tuerca, porque ese es uno de los cambios que este país necesita. Por lo tanto, sí me sorprende grandemente la forma como instituciones, gremios y demás están inclusive avalando iniciativas que precarizan el mundo del trabajo, pero se atreven a hablar disque del futuro del trabajo. Yo creo que entonces, bienvenido a todos estos foros y estos espacios, las universidades que estén aquí, ojalá participen y abran el debate, porque muchas de ellas también están acolitando eso que se llama hoy, o que la OIT ha denominado, la precarización del mundo del trabajo.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Estábamos con Carlos Viviescas, él es director de la Corporación Empresarial ProSur. Estábamos también con Jorge Enrique Coronel, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrasur. Y también estábamos con Felipe Vanegas, gestor de soluciones y talento de la Corporación Empresarial ProSur. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A los oyentes, queda abierta la invitación al foro Socializa Empleo con Visión de Futuro. Para mayor información pueden buscar los canales de información digital de la Corporación Empresarial Prosur. A los oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta pronto.
Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional.